Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Muchas gracias por estar con nosotros este jueves 15 de octubre del 2020. Me da mucho gusto ver a todos los que se están conectando aquí en vivo. Muchas gracias por su interés y por su apoyo en este podcast. Déjenme les cuento que el programa de hoy va a estar muy interesante porque voy a estar con mi querido Argenis Castillo y con Ángel Garibay. Vamos a tener un podcast bastante suave, relajado para sentir que es jueves, pero antes vamos a hablar sobre un tema y una noticia bastante polémica. Seguramente ya saben a qué me refiero. Así es, ayer pasada la medianoche, ya en la madrugada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo no al registro de México Libre, pero sí al partido de Encuentro Social, al partido también de Redes Sociales Progresistas y a Fuerza Social. El PES fue ratificado sin importar que el INE había emitido un análisis sobre la constitucionalidad del principio de laicidad. Al Tribunal Electoral le valió la violación al Estado laico que ocurrió en este partido. Y bueno, aunque me duela decirles, ya nos esperábamos porque nada más faltaba la ratificación en el PES, pero lo que sí nos cayó de sorpresa es el registro a las redes sociales progresistas. Así es, este partido que es liderado por Fernando González, el yerno del Bester Gordillo, que tanto necesitábamos el regreso de este personaje a la política mexicana. Y bueno, como si dos partidos no fueran suficientes, también le dieron luz verde al partido del líder sindical Pedro Haces, Fuerza Social. Qué chistoso, porque los partidos aprobados tienen cierta afinidad con el presidente López Obrador y con el proyecto de la 4T. ¿Mera casualidad o así es la democracia en este país? Ahorita lo vamos a comentar más a detalle. Pónganme qué opinan en los comentarios y ahorita los incluimos en nuestro debate. Pero bueno, también vamos a tener a Angelito, que nos va a platicar cómo está haciéndole el teatro para adaptarse a la nueva normalidad, cómo le hacen para sobrevivir, qué ofertas tenemos en el teatro, y también nos va a platicar sobre una nueva película que está causando muchas expectativas, Soul, donde la vamos a poder ver, cuándo, cómo y a qué hora. Y para cerrar con broche de oro, mi querido Argenis Castillo nos va a contar todo sobre los deportes. Tuvimos una semana bastante importante porque se rompieron récords en este tema, así que quédense con nosotros 30 minutos para platicar sobre esto y mucho más en Aquí en Confianza. Así que muchas gracias.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros
aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Cool Bytes por hacer posible este espacio. Les recuerdo que lo sigan en todas las redes sociales, que visiten coolbytes.mx para que puedan encontrar las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbytes.mx. También les recuerdo y les insisto que sigan a DDC en todas las redes sociales, porque ya empezó el proceso electoral más grande en la historia de México, con más de 21 mil cargos en disputa. Así que síguenos para que juntos podamos fortalecer la democracia y vigilar este proceso electoral. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Hola, Angelito, que te tengo de lejos. Y a ti, Arge, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por aquí. Qué bueno es poder platicar con ustedes. ¿Cómo vieron ayer la decisión del Tribunal Electoral?
Feliz viernes, amigos. Sin duda una decisión polémica. Y bueno, la verdad es que tampoco es que haya mucho a quien irle en esta situación, ¿no? Sin embargo, creo que nos va a dar mucho material para platicar en las próximas semanas. Y justo como lo comentabas, en vista de las elecciones que vienen, se pondrá interesante el panorama.
¿Cuánto necesitábamos? Unos 3 partidos nuevos. Nos hacía falta, es lo único que necesitábamos para ser primer mundo, ¿no, Arge?
Pues la verdad es que qué decisión en ese país no es polémico, ¿no? No es polémica. Pero lo que yo sí me pregunto es que en tiempos de austeridad, en tiempos donde realmente se está cuidando mucho en el dinero desde gobierno, ¿qué tanto necesitábamos darle esta lana a estos nuevos 3 partidos?
Sí, y ahorita nos va a contar, Arge, cuánto cuesta mantener la creación de nuevos partidos, para que más o menos se dé una idea y les dé más coraje por si no lo tenían. Y creo que ayer fue una noche de sentimientos encontrados, porque por una parte le niegan el partido a los Calderón Zavala, pero sí se lo dan a El Bester, ¿no? A los sindicatos charros y a los evangélicos de ultraderecha. Entonces, si les parece, vamos a empezar a comentarlo más a detalle. Vamos a empezar dándoles un poquito de contexto. En las primeras horas del 15 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toma la decisión final concuerdan con lo que había dicho el INE y le niegan el registro a México Libre. ¿Por qué? Pues por las mismas razones, a grandes rasgos lo señalan por no acreditar las aportaciones que recibieron los supuestos simpatizantes, es decir, no lo pueden comprobar, no hay transparencia según ellos, ¿no? Además, hay otras fallas interesantes como la falta de rendición de cuentas, muchos huecos en esos temas, ¿no? Pero Arge, ¿qué opinas al respecto? Por una parte, se aplaude que se le niegue el partido a una organización que incumplió, que tuvo algunas fallas, porque creo que eso se trata de la democracia, pero se prende el foquito rojo porque, por ejemplo, a Fuerza Social sí se le dio el registro cuando ellos aportaron 6.8 millones de pesos de personas no identificadas, 6 veces más que las que se le imputa a México Libre. Entonces, aquí estamos hablando de un tema de justicia social, de a ti sí porque me caes bien y a ti no. Entonces, tal vez no lo podemos celebrar tanto porque no es como tal democracia, sino más bien compadrazgos.
Correcto. ¿Sabes qué sería? Yo creo que lo ideal para el desarrollo de la política en México y para todos como mexicanos, porque al final de cuentas es pues de nuestro bolsillo de donde salen todos esos recursos. Lo ideal es que a ninguno de estos partidos se le hubiera dado luz verde. De esa manera podríamos haber festejado un paso hacia adelante en la política mexicana, porque como bien dices, esta decisión del tribunal pues sí deja como que ese espacio, esa ventanita a la duda de decir ¿por qué a estos partidos sí y por qué a este partido no? El presidente hoy por la mañana se deslindó sin que le preguntaran, se deslindó, dijo yo no tengo nada que ver.
Claro.
Habrá que verlo. Lo que sí queda claro es que los partidos a los que se les dio luz verde, pues son partidos afines, ¿no? A partidos que van a estar ahí, pues como rémoras, como lo decíamos antes del programa, como rémoras, pues para tener cierta mayoría, para seguir manteniendo el control. Entonces, esa es la parte en la que, pues nos quedamos a la misma altura en este avance de la vida política en México.
Claro, al estilo del viejo PRI, pero Arge, cuéntanos cuánto cuesta más o menos un partido político y mantenerlo.
Pues espero que ya hayan desayunado, porque estas cifras de verdad que son totalmente incoherentes, justamente en los tiempos en los que la bandera principal del gobierno es la austeridad, es cuidar el dinero, es dárselo a quien más lo necesita. El financiamiento de los partidos políticos para el 2021 va a ser en total de 7.226 millones de pesos. Es una barbaridad realmente. Si lo trasladamos a tiempos de antes, como bien lo mencionabas, el viejo PRI. Sí. De verdad que hay muy pocas diferencias. Y estos tres partidos van a recibir alrededor de 200 millones de pesos. No. Hay nada más. Pues nada más, ¿para qué? ¿Realmente para qué? ¿Quién sabe qué van a venir a mejorar? ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Cuál va a ser el beneficio para nosotros como sociedad? Ya lo veremos. Y pues ahí como gasto adicional, como un asterisco, son 600 millones de pesos los que se va a otorgar pues en este financiamiento.
Ahí está. Y ojo, creo que de ninguna manera quiero que se malentienda esto y que estamos defendiendo a México Libre. Creo que lo que menos le hace falta a este país son nuevos partidos políticos y menos con personajes que ya tuvieron su oportunidad de gobernar, que ya uno fue presidente, que otro fue candidato y que realmente las cosas en este país no cambiaron. Tienen un historial bastante cuestionable. Pero por otra parte sí creo, y hay que ser objetivos y puntuales, que con los mismos criterios jurídicos que el Tribunal Electoral determinó por mayoría no otorgar el registro al Partido de México Libre, debió también de haberle negado el partido a los otros tres que estaban incumpliendo con el reglamento, ¿no? Entonces creo que no se puede tener una justicia selectiva, así que por esta parte no podemos festejarlo. Pero Angelito, quiero saber qué opinas, porque algunos dicen que el presidente López Obrador metió la mano negra ahí, que esto es una muestra de autoritarismo, casi que de hasta una dictadura, primero con la Suprema Corte de Justicia, con lo que vimos de este enjuiciamiento a los expresidentes, la consulta, luego con el INE y ahora con el Tribunal Electoral. ¿Será que el presidente tiene que ver algo con esto? ¿Será una venganza personal contra los Calderón Zavala?
Pues mira, todo parece indicar que sí, pero a mí lo que me llama más la atención es las razones por las cuales no le dieron el registro a México Libre, que tienen que ver por el uso de una plataforma digital para obtener los recursos para el partido. Y eso me parece muy interesante, porque entonces abre una puerta bien grande para entender entonces cómo, con el distanciamiento social y con las nuevas tecnologías, los partidos van a poder ser acreedores a dinero y aportaciones de sus seguidores. El tema aquí es que justamente otra vez lo que vemos es que nada está claro. No tenemos claras cuáles son las razones por las que a unos sí y a otros no. El presidente salió a dar explicaciones sin que nadie se las pidiera. Y la verdad es que pues tampoco es que estemos en un momento político y social como para andar creyendo en todo el mundo, ¿no? Me parece que la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial no es poco transparente y justo como decías, no es que estemos defendiendo a un partido y atacando a los otros, es por qué no parece que la justicia sea pareja para todos y justo por qué parece que hay mano negra en esta decisión.
Así es, y en realidad al presidente López Obrador le convenía que le dieran el registro al Partido de México Libre porque, pues, aunque no queramos creerlo, sí es un partido que se presenta como la oposición, con el contrapeso, como los que son diferentes, entonces podía llegar a dividir o a fragmentar la oposición y eso le convenía a Morena y al presidente, pero bueno, no pasó así. Lo que sí es cierto y que concuerdo mucho con Argenis con lo que decía, es que estos partidos que se aprobaron, que son partidos rémora, lo que más coraje da es que esa lana que se va a gastar ni siquiera va a ser usada como algo positivo en el país, porque estos partidos, uno, creo que representan nada más a los que están dentro del partido, nadie más se siente identificados con ellos, no son una oposición, no son un contrapeso, y mucho menos pueden representar una esperanza para este país de cambio. Entonces creo que eso es lo que da mucho coraje. Además han incumplido con temas muy importantes desde la creación de este estado, como el tema de la laicidad y la separación entre el Estado y la Iglesia. El Partido de Encuentro Social se registró que tenían 15 ministros de cultos que estaban interviniendo en su proceso, ¿no? Entonces creo que por eso hay que tener mucho cuidado. Y también, Arge, ya para terminar con este tema, sí le dieron el registro a partidos que tienen afinidad con López Obrador y con la 4T. ¿Crees que sea un tema para controlar pues las cámaras, el Congreso o hasta el propio gobierno en las próximas elecciones?
Pues no me parecería nada descabellada esa idea y me parece que es el único objetivo, porque como bien lo mencionas, no hay ni siquiera un gramo más de esperanza o un gramo más de bienestar para la sociedad que podamos decir, wow, qué bien que se incorporan
vale
estos...
Vale la pena el gasto.
Exactamente, qué bien que se incorporan estos partidos a la vida política de México. Realmente no, realmente volvemos a ver lo mismo de sexenios anteriores, que llegan las fechas electorales y empieza a haber un despilfarro de dinero increíble, ¿no?
Sí.
Al menos en lo personal, esta era alguna de las cosas que no esperaba ver ya en esta nueva administración, ¿no? Que era de las cosas que sí esperábamos que cambiara, que los dineros, que el dinero en la política, pues se utilizara de manera pues más clara, más consciente y con mayor beneficio a la sociedad, y no simplemente despilfarrarlo, darlo a quien maneja cierta afinidad con tu partido político.
Claro, y ojo también, porque esto es corrupción. Estos cuatro partidos políticos incurrieron en temas de corrupción en este proceso para ser electos y para obtener el registro, los cuatro. Entonces, aunque le hayan negado el registro a uno, también hay que poner mucho ojo en los otros tres, porque es un tema injusto, porque nosotros financiamos estos partidos y porque nosotros al final somos los que acabamos perdiendo. Entonces, pues creo que es un mal día para la democracia en este país. Y bueno, ya para no irnos tan enojados, para irnos relajando un poquito, para que se sienta que es jueves, vámonos contigo, Angelito, para que nos cuentes sobre esta nueva película de Soul que ha generado muchas expectativas por los trailers que han sacado. ¿Cuándo vamos a poder verla? ¿De qué se trata? ¿Y dónde va a salir?
Bueno, amigos, pues el día de hoy les voy a platicar de esta película nueva de Disney Pixar que se llama Soul, como bien nos decía Karen. Y bueno, yo estoy muy listo aquí con mi chavarra de Mickey, porque la gran sorpresa es que esta película se había anunciado para llegar desde junio a los cines, pero esta semana se anunció que la película llegará a Disney Plus directamente al streaming, es decir, en lugar de estrenarla en los cines, se va a estrenar en el streaming. Disney anunció que la película se estrenará el 25 de diciembre y estará disponible para todos los suscriptores, a diferencia de cómo se estrenó Mulan, que tenías que pagar un adicional para verla, ¿no? Todavía no sabemos a México si va a llegar también directo al streaming y si va a llegar directo a esa fecha, porque acuérdense que aquí al país Disney Plus llega el próximo 17 de noviembre. Estamos a un mes de que llegue el streaming y Disney Plus ya anunció que desde su estreno en México, Latinoamérica y el Caribe estará disponible no mucho del contenido original que se ha producido producido como The Mandalorian, la temporada 1 y la temporada 2, y que también llegarán las producciones originales de Marvel como WandaVision, que se estrena un poco más adelante en el año, además del catálogo de películas originales para Disney Plus como La Dama y el Vagabundo o como Noel, que es una película de Navidad que se hizo especialmente para el streaming. Así que ya saben, amigos, solo basta esperar a ver qué nos dicen, si Soul va a llegar a los cines de México o vamos a tener que verla directamente en el streaming. Además, otra cosa bien importante es que Mulan va a estar disponible en México por medio de Disney Plus a partir del 4 de diciembre. Así que esta semana tuvimos muchas noticias de parte de Disney y yo ya estoy súper listo para ver todo lo que traigan.
Angelita, entonces Mulan no va a salir en el cine.
No va a llegar al cine en México, hasta ahora es lo que sabemos, y se estrenará el 4 de diciembre. Esto es un problema para los exhibidores de cine porque han estado perdiendo muchas películas exclusivas. Por ejemplo, si hablamos de otros mercados en Europa, sí están viendo cómo van a poder solucionar estos problemas y esta falta de películas que tienen para estrenar, porque además no solo es que las películas estén llegando al streaming, es que muchas están retrasando sus estrenos. Por ejemplo, The French Dispatch, que esperábamos ver en septiembre de este año, retrasó su estreno hasta julio del próximo año. También muchas otras películas como Black Widow y Wonder Woman han estado retrasando sus estrenos, y muchas otras todavía no tenemos claridad de cómo van a llegar a nuestros ojos.
Así es, todo cambió por completo con esta llegada del COVID-19, las industrias han tenido que adaptarse, y una de ellas también es el teatro. Angelito, cuéntanos cómo lo están haciendo, porque creo que ha sido una de las industrias más afectadas en este país, en general en el mundo entero. ¿Cómo le hacen para adaptarse a la nueva normalidad?
La verdad es que esta noticia que les voy a comentar ahora a mí me da mucho gusto, porque el teatro, justamente como lo dices, Karen, es una de las industrias que más ha sufrido desde en esta pandemia. Y es que en México el teatro en realidad pocas veces es un negocio y pocas veces es una cosa rentable, pero con el cierre de los teatros y con las propuestas de reapertura en donde solo se tenía permiso de meter hasta el 30% de personas en las ocupaciones teatrales, el teatro buscó otras salidas como el streaming, y la verdad es que les ha ido muy bien. Ahorita vemos en pantalla imágenes de Mentiras, el musical, una de las obras que ya se presentó en el streaming con un rotundo éxito, y la verdad es que la obra es muy divertida, es una gran obra con muchas canciones que la gente ya conoce y con una producción que está impecable. Además, esta es una de las obras que tiene más años en cartelera en México, más de 10 años ya tiene Mentiras presentándose y ha creado una base de fans increíble en todo el país. Vuelven en un nuevo streaming el próximo 7 de noviembre a las 8:30 p.m, pero esta no es la única obra que está entrando al streaming. También la obra Si Nos Dejan, una obra que también es 100% mexicana, que está basada en canciones de mariachi y el cine de oro de la época de oro de México, también tiene una segunda función este 2 de noviembre a las 6:00 p.m. Además, otra obra, Tok Tok, va a presentarse el 25 de octubre con una retransmisión de su primer streaming. Otra de las obras que también van a estar presentándose por internet es Papi Piernas Largas, un musical que está protagonizado por Paola Gómez y Óscar Acosta y que te estrena el 15 de noviembre a las 6:00 p.m. Ellos ya también tuvieron un streaming y van por su segunda vuelta. La verdad es que a mí me da mucho gusto que todas estas obras y muchas otras se estén presentando a través de internet, porque reactiva la industria del teatro, que es una industria que está súper golpeada en México. Así que si ustedes tienen la oportunidad de buscar estas obras y de verlas, no se las pierdan. Si entran a coolbites.mx, ahí tenemos toda la información que necesitan para comprar su acceso y poder verlas. Además, se ha trabajado en que estas obras sean muy fáciles de ver y todas están usando plataformas en donde con un link o un registro muy sencillo puedes ver la obra y la puedes disfrutar desde prácticamente cualquier dispositivo en tu casa. Así que entren a coolbites.mx, chequen esta información sobre las obras y apoyen el teatro mexicano.
Así es, hay que apoyar al teatro mexicano, al talento mexicano, y también es una buena oportunidad si ustedes tal vez no tenían este hábito o esta cultura de ir al teatro y no conocen estas grandes obras, pues métanse a coolbites.mx y dense la oportunidad desde la comodidad de su casa poder ver estas obras, y ya cuando acabe la pandemia regresamos al teatro. Muchas gracias, Angelito, por toda la información. Hay que estar al pendiente de coolbites.mx. Mientras, vámonos contigo, Arge, para que nos cuentes qué récord se rompió en temas deportivos la semana pasada.
Así es, pues una semana bien movidita y con registros muy interesantes. ¿Por qué quieres empezar? Tenemos récords en el tenis, en la Fórmula 1.
Por tenis, que Nadal es mi crush.
Ok, muy bien. Pues mira, como bien mencionaba Angelito, una de las industrias que más ha sufrido y que más ha cambiado es la del teatro, ¿no? Pues para buena noticia de todos los amantes del tenis, de las poquititas cosas que no ha cambiado el 2020 es la garra y el desempeño de Rafael Nadal.
Y yo creía que ya estaba en sus últimas.
Pues yo creo que sí, pero son de esos hombres que se van a retirar en su mejor momento. Sí. Tienen por ahí de 35 años, me parece, y está de verdad que como lo veíamos cuando recién debutaba, ¿no? Es un nivel, sí, unas agallas, una pasión por el deporte increíble, y que de verdad los más beneficiados somos pues los aficionados a este deporte, ver esa calidad de, sí, juego, ya a una edad pues de retiro prácticamente, pero sigue siendo asombroso. Ahí tenemos en la imagen a los dos, pues los dos astros del tenis actualmente. Rafael Nadal, al superar al serbio Djokovic este domingo en Francia, alcanza los 20 Grand Slam que tiene también Roger Federer. Es la primera vez que ambos empatan, lo alcanzó Rafael Nadal con 20 títulos, y es la primera vez que ambos mantienen la misma cantidad de títulos de Grand Slam desde el 2003, que fue el año en el que ambos estaban en cero títulos.
Ellos tienen el récord,
así es, con 20 títulos de Grand Slam. Es una cosa realmente que se dice muy fácil,
sí,
pero es una entrega al deporte y una disciplina que difícilmente la veremos en otros competidores. Con esto, el serbio Djokovic se queda con 17 títulos. Fíjate, iba a ser muy interesante. Si Djokovic le ganaba a Rafael Nadal, iba a colocarse con 18 títulos de Grand Slam, dejaba a Rafael Nadal con 19 y en la cima a Federer con 20. Se empata el número de títulos entre el español Rafael Nadal y Roger Federer. Entonces, fue una final que de verdad asombró, porque el nivel tan alto que maneja Rafael Nadal, tú te esperarías una final reñida, una final, claro, un poco pues más con más tensión. No, Rafael Nadal dominó desde el primer set hasta el tercer set, lo hizo suyo totalmente, y pues bueno, es una de las grandes noticias del deporte mundial. De verdad, cuando tengan oportunidad de verlo, véanlo, no se lo pierdan, porque pues seguramente el retiro está pronto.
Las grandes leyendas, yo creo que del tenis ya les queda poco tiempo, y los jóvenes, pienso en Tsitsipas, en Zverev, en Thiem, ellos van a ser las próximas estrellas, así que hay que aprovechar todo lo que podamos de Nadal y de su gran juego.
Así es, y con esta victoria, fíjate, en Francia, en París, en la capital, suma un récord de 100 victorias y solamente 2 derrotas. Entonces, de verdad, el nivel que llega a alcanzar en este tipo de torneos es increíble y es digno, pues, de admiración, ¿no? Entonces, pues, así las cosas con el español Rafael Nadal, desde la arcilla, pues, un título más y un récord que por ahí se van a estar, pues, peleando hasta el último momento, a ver quién consigue más títulos de Grand Slam. Y vámonos ahora hasta la Fórmula 1, que también se dio uno de esos fines de semana especiales cuando el inglés Lewis Hamilton alcanzó en victorias al alemán Michael Schumacher. Con 91 victorias, ahí estamos viendo, igualó el récord de Michael Schumacher, 91 victorias en la Fórmula 1, que también se dice muy fácil, sí, pero pues es una cosa asombrosa. Y fíjate, algo muy curioso, en el 2008 me parece, 2008-2013, me parece que Michael Schumacher da una entrevista, uh-huh, en la que pronostica que Lewis Hamilton va a superar sus 7 coronas. Y en esta temporada me parece que Lewis Hamilton va a igualarlo en cuestión de campeonatos con 7 títulos de la Fórmula 1. Y de verdad, aunque a algunos nos caiga gorda la competencia en la Fórmula 1 por la desigualdad tan marcada que hay en diferentes escuderías, pues fácilmente me parece que Lewis Hamilton se va a convertir en el nuevo monarca de la Fórmula 1 con el récord de títulos ganados.
¿Lo va a correr este fin de semana?
Este fin de semana me parece que sí hay título. Las 91 victorias las alcanzó justamente en el premio de Alemania.
Okay.
Entonces, bueno, un poquito ahí curioso, curioso, ¿no? Que, sí, que lo alcanzara en número de victorias en el país que vio nacer a Michael Schumacher. Y pues así las cosas en la Fórmula 1. Me parece que de las pocas cosas atractivas en cuestión de competencia que quedan por superar. Porque pues las competencias entre las escuderías siguen siendo todavía, sí, un poquito pues desiguales, a pesar de que ya entramos con el nuevo formato de competencia en el que limitan los recursos de cada escudería para hacer una competición más justa. Pero bueno, enhorabuena para Lewis Hamilton, 91 victorias en la Fórmula 1. Y bien, vámonos ahora hasta la NBA. Este fin de semana se disputó el campeonato entre Miami Heat y Los Ángeles Lakers, y LeBron James como la gran estrella levantó su cuarto título de campeonato. Wow. Y su cuarto MVP de campeonato también de las finales. Entonces aquí surge pues un debate muy interesante entre los amantes de Michael Jordan y pues ahora las nuevas generaciones que han crecido con este monstruo que de verdad es también una de las grandes, estoy seguro que va a ser una de las grandes leyendas del, sí, deporte, entre quién es el mejor basquetbolista, sí, de la historia. Lo que sí es un hecho es que LeBron James es el mejor basquetbolista del siglo XXI, eso no queda lugar a dudas. Y se va acercando, se sigue acercando al récord de Michael Jordan, quien alcanzó 6 títulos de finales de la NBA y 6 títulos de MVP en las finales. LeBron James le empieza a pisar ahí los talones con 4 títulos de la NBA y 4 MVPs en las finales.
¿Para ti quién es mejor?
Yo soy más partidario y siempre de Michael Jordan. Fue la principal. Recuerdo mucho las finales contra el Jazz de Utah, que fue los partidos por los cuales me empezó a gustar la NBA. Entonces, es un tema que para algunos no tiene punto de comparación y siguen colocando a Michael Jordan muy por encima de LeBron James. Lo que sí es un hecho es que ahora en esta nueva modalidad de básquetbol, la nueva forma de jugar, LeBron James se ha adaptado de manera perfecta y bueno, son 3 títulos con 3 equipos diferentes. Ha, sí, quedado campeón con el Miami Heat, con Cleveland y con los Lakers. Entonces me parece por ahí saca un poquito de ventaja, pero soy partidario de Michael Jordan. Y ahora, pues la MLB, el béisbol de las grandes ligas, los juegos por la serie de campeonato están muy buenas. Y se los comento porque hay varios mexicanos que siguen compitiendo. Uh-huh. En Los Ángeles Dodgers está compitiendo Julio Arias.
Okay.
Y Urias, perdón, Julio Urias. Y del lado de los gigantes, de los, se me fue el nombre, de... hay otro mexicano que se llama Urquidi. Urquidi está en el equipo de José Altuve. Entonces, véanlos, siguen con vida. Vamos a ver qué pasa. Estos equipos podrían enfrentarse por la final de la Serie Mundial. Entonces, podríamos tener a 2 mexicanos compitiendo por el anillo de la Serie Mundial.
¿Cuándo los podemos ver?
Hoy juegan los 2 equipos, los Dodgers en contra de los Bravos de Atlanta. Uh-huh. Y los Astros de Houston juegan el día de hoy también. Entonces, okay, me parece que los juegos empiezan por ahí de las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Véanlos, han estado muy reñidos los partidos. Perfecto. Y pues espera una serie mundial bastante buena.
Igual chequen Catedral Deportiva porque ahí vamos a poner los resultados y para que tengan toda la información deportiva del momento. Yo me despido de ustedes porque se nos acabó el tiempo rapidísimo. Saludo a los que nos ven en vivo, a Félix Telmo, a Leoín, a Morena Villa, te mando un saludo muy muy grande, qué bueno verte por aquí. Tercer Imperio Mexicano, hola, ¿cómo estás? Antonio Medina, saludos por Facebook de volada. Adolfo Prieto, qué bueno que estés aquí, muchas gracias. Sergio García, Pedro Navarrete, muchas, muchas gracias. También gracias a Cool Bytes por hacer posible este espacio. Les recuerdo visitar su página de internet coolbytes.mx y seguirlos en todas las redes sociales para que se enteren de las noticias de entretenimiento y de cultura pop más importantes. Y también los invito a seguir a EDC en todas las redes sociales para que podamos seguir y vigilar este proceso electoral 2021 que ya empezó y es el más grande de la historia. Muchas gracias por tu interés, por mantenerte informado, por estar aquí. Comparte este podcast si te gustó lo que dijimos y cómo pensamos. Nos vemos mañana, que ya es viernes, por fin, a las 11 en punto. Que tengas un muy, muy buen día. Yo soy Anacán Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.